Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogos del Mostrador, un poquito más tarde de lo normal, para los que se suman por primera vez. Diálogos es una apuesta por la conversación. La idea es que ojalá sea un insumo de ideas y propuestas que sirvan para algún tipo de implementación de buenas políticas públicas. Este año, con sus distintos hitos históricos que estamos viviendo, creemos que es más necesario que nunca escuchar, interactuar, compartir y discutir sin enojarse mucho. Y el foco de esta temporada de diálogos, que ya lleva 7 años, son acuerdos y transformaciones en que estamos de acuerdo o en las que no estamos y cómo se puede avanzar. En particular, el evento de hoy, el foco de hoy, es el rol de la empresa como actor legítimo en la sociedad y las nuevas definiciones de rentabilidad, que ahora incluye obligaciones en materias ambientales, sociales y de gobiernos corporativos, o por sus siglas en inglés, ESG. Los invitados hoy son Gabriela Salvador, directora ejecutiva y cofundadora de Van Trust Capital, y Gerardo Varela, abogado, columnista, expertos en temas de gobierno corporativo, director de empresa, exministro de Estado. Para los que se suman por primera vez, el formato es más o menos unos 40-45 minutos en que yo converso con Gerardo y con Gabriela, y después abrimos a que la gente pueda hacer preguntas. Las pueden hacer en el chat, idealmente en el chat del Zoom. Y antes de saludarlos y darle la bienvenida oficialmente en nombre del mostrador a los invitados, quiero dar las gracias a Enel Chile, CAP, Pricewaterhouse y Walmart Chile, que sin ellos, que han sido nuestros socios patrocinadores en este proyecto ya hace varios años, esto no sería posible. Así que sin más redoble y sin más problemas técnicos, Gabriela, Gerardo, muchas gracias por estar acá.
Gracias, Iván. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, bueno, Iván. Encantado de asistir al mostrador.
Bueno, como dije, diálogos es para conversar. ¿Por qué quisimos hablar del tema de ESG? Porque llevaba más o menos, no sé, por decir, varios años con un boom. Nadie estaba en desacuerdo y las voces que estaban en desacuerdo eran mínimas o no se escuchaban tanto. ¿Qué pasó? Este año ha habido lo que yo llamo, en mi última edición del semanal, mi newsletter, un poco una rebelión en contra de la forma que se está aplicando. No, para los que no saben tanto, ESG son temas medioambientales, la S viene de social, la inclusión social, y después la G, governance, gobiernos corporativos, ¿no? Y entonces los criterios ESG se refieren a factores ambientales, sociales y gobierno corporativo que se deberían tener en cuenta a la hora de invertir en una empresa o a la hora de cómo una empresa se comporta. Bueno, ha habido como una rebelión de que el péndulo, por un lado, se fue demasiado y la normativa es demasiado estricta y demás. Y la otra crítica es que la verdad que no hay criterios estándar, que cualquier cosa pasa porque es una inversión responsable o que una empresa tiene no ESG o que cumple con los criterios ESG. Voy a darle la palabra y primero empezar con Gabriela, porque Gabriela, y yo he hablado muchas veces con ella en el último año y medio, lleva la bandera quizás en Chile, o es una de las personas que lleva la bandera de que cree que más allá de los defectos que puede tener en los bordes, la rentabilidad de una empresa ahora no pasa solamente por ser rentable económicamente, sino que también pasa por ser rentable adhiriendo a estos principios. Y que hay mucho para avanzar, pero también que es y que hay evidencia empírica de que esto efectivamente las hace más rentables, porque además que te permite ser un actor legítimo dentro de la sociedad. Así que primero voy a empezar contigo, Gabriela. Gabriela, cuéntanos un poco por qué tú ¿crees que más allá de las críticas, esto es un estándar que debe ser un piso?
Porque efectivamente, desde hace años, cuando yo egresé en la Universidad de Ingeniería Comercial, donde nos enseñaron que la utilidad, había que maximizar la utilidad de la empresa, y eso era lo que todos trabajábamos para eso, directamente. Entonces había un desacople total de lo que era la empresa con lo que eran las causas, las comunidades, por ejemplo, las comunidades, las mujeres, los inmigrantes, el buen gobierno, la transparencia. La verdad que había un enfoque orientado a maximizar la utilidad. Sin embargo, cuando uno empieza a ver cómo el mundo ha cambiado y cómo los consumidores se están transformando en ciudadanos, van a ver además una transferencia de riqueza hacia la gente nueva, cuando la gente de, yo sé que ya Gerardo, tu cumpleaños no alcanza de 60, pero de los cuando sean de mayores de 65 y se transfiere la riqueza a la gente joven, los jóvenes no van a invertir en las empresas tradicionales que o dañan el planeta o traten mal a sus comunidades, porque van a haber dos tipos de empresas. Y yo por eso digo, una empresa que en este momento tiene 100 pesos de utilidad versus otra que tiene 100, pero una que tenga un problema de inmigrantes, de mujeres, no va a tener la misma permanencia en el mercado que la que sí se haga cargo, porque ya los ciudadanos no aguantan la legitimidad de empresas que no tengan estas buenas prácticas, porque efectivamente en el momento de elegir una marca, uno ya no lo elige por la marca per se solamente. La marca viene incluida con muchas cosas. Y eso es lo que yo estoy certera, que a alguien no le da lo mismo qué hace la empresa con sus utilidades, cómo trata a las comunidades. Y estoy segura que la gente joven, la gente que va a tener la nueva riqueza, y donde hay más de 50 billones que van a ser invertidos en temas de impacto, efectivamente van a moverse hacia allá. Ahora, la herramienta que se usa efectivamente es perfectible y puede tener muchas cosas que vamos a tener que ir administrándolas en el tiempo, pero no por eso hay que vender el sillón, obviamente, porque en el fondo antes solo nos medían por utilidad y gobernanza, pero bueno, ahora hay muchas otras cosas y lo estamos viendo en el país también. O sea, el estallido social responde a algo y las empresas también tenemos que legitimizarnos como parte de la entidad social. O sea, no, como empresa no podemos estar fuera porque el Estado nos necesita, pero para eso necesitamos ser legítimas y ahí necesitamos crear confianza. Y creo que los ESG generan también confianza en la forma en que la empresa está operando.
Estaba muteado. Gerardo, nosotros lo hemos conversado. Yo te debo decir que no sé si esto es un halago o una crítica, pero yo te escuché por lo menos hace 5 o 6 años en un evento en Casa Piedra advertir acerca de alguno de las, no sé si la palabra es peligro, pero las cosas de ser tan, de normar tanto esto. Quiero dar el contexto que a finales del año pasado la Comisión para el Mercado Financiero lo incluyó y lo es obligación ahora para las empresas en Chile que la regula, incluir en la memoria anual un informe sobre ESG. Cuéntanos un poco tu mirada de cómo tú ves esto, Gerardo, y de dónde te sales tú, diverges de lo que es lo políticamente correcto hasta cierto punto.
No, mira, yo, a ver, yo creo que el ESG es algo que llegó para quedarse y que las empresas deben preocuparse, y deben preocuparse no porque sea conveniente económicamente, deben preocuparse porque es lo correcto de hacer, que es mucho más relevante. Ahora, ¿cuáles son los enemigos del ESG? ¿Que esto sea un problema de moda o que sea un problema político? La verdad es que esto tiene que ver con una buena y sana administración de una empresa. Yo empecé mi carrera profesional hace ya más de 30 años, pero uno de mis primeros clientes era Unilever. Y Unilever tenía como definición ser un buen ciudadano corporativo. Estoy hablando fines de los 80, principios de los 90. Y eso significaba que la empresa, por supuesto, tenía que ser rentable, si no es rentable, desaparece. Digo, tiene que ser rentable, pero no a cualquier costo. Tiene que ser rentable porque es un buen lugar para trabajar. Tiene que ser rentable porque se hace siempre cargo de sus externalidades negativas. Tiene que ser rentable porque es una entidad que no discrimina y tiene carreras profesionales. Tiene que ser rentable porque es inclusivo. Tiene que ser rentable porque atiende los problemas que les planteen sus consumidores. Tiene que ser una empresa redondita, ese buen ciudadano corporativo. Y esto las empresas empezaron hace mucho rato a trabajar, mucho antes que se pusiera de moda el tema del ESG. Y hoy día las empresas, está bien que la superintendencia dicte la norma de carácter general 461, pero ¿y quizás se va a aplicar a, no sé, 150 empresas en Chile? Pero esas no son las que dan el empleo, esas no son las que interactúan con nosotros todos los días. La pregunta es, ¿cómo hacemos esa bajada de esa norma para las empresas de elite, que son empresas que pueden darse el lujo de tener un par de funcionarios dedicados a hacer la memoria anual, digamos? ¿Cómo la bajamos al resto de las compañías? Yo creo que entre el empresariado se ha generado conciencia de que las empresas están insertas en un medio y deben convivir amistosamente con ese medio y hacerse cargo de todos los problemas que su actividad puede ocasionar. Desde el humo de una chimenea que afecta al planeta hasta el polvo del tráfico de camiones que afecta a los vecinos. O sea, hay cosas pequeñas y cosas importantes y cosas relevantes, y de todas esas las empresas deben hacerse cargo. No porque sea de moda, porque sea políticamente correcto, sino que simplemente porque es lo correcto de hacer. Y a mí lo que me pasa, Iván, cuando yo leo la norma de carácter general, digo, me encantaría que esto se lo exigiera al Estado. ¿Tú te imaginas una empresa privada que estuviera esperando 2 años, 3 años una persona para operarse? ¿O los colegios que tú mandas a un niño al colegio y lo atacan con bombas Molotov? O sea, aquí el ESG es como el problema de última generación de la empresa privada cuando el sector público en Chile parece estar en la piedra. Entonces, yo digo, ¿no será mucho? Entonces, mira, las empresas, la verdad que yo creo que la Comisión de Mercado Financiero está fantástico que haga esto, pero está corriendo atrás de la curva. Las empresas hace rato que estamos en esto. Y estamos preocupados del reciclaje, y estamos preocupados de la inclusión, y estamos preocupados de las brechas de género, ya estamos preocupados de muchas cosas en la empresa. Y hace ratito. Ahora, si nos piden informar, fantástico. Lo vamos a hacer, digamos. Entonces eso tiene costo y no sé si agrega mucho valor. Ahora, si eso es buen negocio, es un tema que está por verse. Yo sí creo, y yo converso mucho con Family Office y gente que maneja plata de tercero, y hay un cambio generacional. O sea, la gente joven está mirando otras cosas en las empresas, y por eso que lo que dice la Gabriela tiene razón, se necesita transparencia en ciertas cosas, y a eso apunta la Super, está mirando otras cosas para invertir. Ahora, si están dispuestos a hacer malos negocios en función de industrias vedadas, es una interrogante. En la última reunión de Berkshire Hathaway en Estados Unidos, le criticaban a, ¿cómo se llama?, Warren Buffett, que lo único que había invertido este año era energía, en fósiles, pero parece que le apuntó porque venía la guerra y subieron los precios. Entonces, hay que ver si la gente está dispuesta a poner su plata con su boca, digamos. Pero yo veo un cambio generacional fundamental. ¿Cuánto va a durar? No sé.
Bueno, eso creo que le da una pauta para que siga Gabriela. Gabriela escribió hace poco una columna a raíz del famoso tweet de Elon Musk.
Elon Musk.
Que sí. Elon Musk, los que no son, bueno, Elon Musk se le está viviendo bajo una roca. Elon Musk es el fundador de varias de las empresas de Tesla, la principal autos eléctricos, y que lo sacaron de uno de los índices más importantes de sustentabilidad, pero dejaron adentro, creo que era Exxon, que saca petróleo. Entonces se dijo, esto es un chiste, y él apuntó, no es que esté en contra, se dijo, es que le pasa que cualquier, que la forma que se está midiendo es demasiado inconsistente, ¿no? Un poco se refiere a lo que dijo Gerardo, de que si esto se convierte en algo que es completamente una burocracia, que cualquiera, si tiene una buena burocracia en la empresa, puede, entre comillas, pasar el test, la verdad que a mediano y largo plazo no va a tener un beneficio. Pero, Gabriela, tú lo has dicho en varias ocasiones y en esa columna, de que se puede cuantificar incluso de que ser ESG responsable, por usar una frase inventada, es también rentable y se puede ver en número y que hay evidencia empírica. Cuéntanos un poco cómo es.
Mira, ¿cómo es eso? A ver, yo a Elon Musk creo que él está hablando desde el dolor de haber sido sacado del índice, por ende, la emocionalidad que él aplica, porque él tiene ese estilo tipo Trump que se manejan vía Twitter. Entonces, son personajes que saben que van a influenciar. Ahora, la salida del ESG de él tiene causa, tiene dos razones. Que él tuvo una política con sus colaboradores que le dijo, el que no sea presencial se va a la empresa. Y fue así como directo, y dijo, y hubo un problema de un auto que choca, y él tampoco, él se niega a transparentar cuáles van a ser las políticas que él va a aplicar para el tema. Entonces, efectivamente, Lo ESG no se trata solo del producto que yo estoy generando. Eso es bien importante. Yo puedo generar un producto perfecto, pero si mis procesos dentro de la empresa, dentro del governance, no son éticos, hay corrupción, yo trato mal al recurso humano, ¿te fijáis? O los proveedores están ensuciando y están no reciclando, da lo mismo que el producto sea perfecto. Entonces, acá hay que hacer primero la diferencia. El producto y la línea es una cosa, pero cómo se genera ese producto, las bases que contienen para que se genere el producto, están incluidas y el ESG. Están encadenadas, no son todas económicas, medidas económicas, pero sí tienen efecto en eso. Por ende, por eso sale Elon Musk. No sale por un tema de que el producto sea malo, sino que sale por las otras variables. Por ende, yo creo que ese es un caso de muestra, pero por ejemplo, en Alemania, en el Deutsche Bank, acaban de sacar al administrador del fondo más grande, tengo acá el nombre, y a él lo sacan porque efectivamente él infló el informe ESG DWS, y sale Asoka Goldman, y él sale y dimite porque él infló el informe ESG, porque era tal la demanda de los nuevos inversionistas por este tipo de fondo que él infla estos fondos. ¿Y qué pasa ahí? Llega la policía, dimite y sale. Por ende, este greenwash que uno dice, ah, lo que pasa es que acá podríamos hacer greenwash, ya cuando ves que hay medidas duras frente a un tremendo fondo, banco, etcétera, entonces, bueno, la verdad que lamentablemente a veces el ser humano aprende de esa manera, aprende de la manera de, bueno, no me va a volver a pasar. Entonces, este tema de negocio de manera responsable, vamos a tener que ir avanzando y vamos a tener que construirlo entre todos. Efectivamente, a mí como me encanta lo que dice Gerardo, que el Estado pudiese hacer un tema de ESG también. Creo que no es justo, entre comillas, que solamente nosotros como empresa lo hagamos. Mira, yo firmé hace mucho tiempo, me anticipé y firmé el Acuerdo Verde porque yo tengo un tema financiero. Y cuando me di cuenta del tema ESG, dije, oye, yo ya tengo casi todo, estaba fascinada, Gerardo. Dije, qué salvaje, porque en realidad lo que era poner en una presentación lo que uno ya venía haciendo. Pero te hago la pregunta, ¿qué pasa con las empresas que no financieras? Y te voy a decir por qué creo que es importante el sector financiero. Porque el sector financiero es un puente entre los inversionistas y entre los proyectos, donde uno dice, ¿por qué están haciendo con mi plata los bancos? Yo creo que el cuenta correntista promedio en un tiempo más va a decir, se va a dar vuelta y le va a decir al banco, ¿qué está haciendo con mi plata, señor banco? ¿Usted qué proyecto está financiando? Yo creo que en un tiempo más no va a dar lo mismo y los bancos van a tener que darse vuelta y transparentar sus colocaciones y decir, esto es lo que estamos haciendo con tu plata. Por ahora, nosotros no somos signatarios del PRI, donde yo me comprometo de forma responsable a no recomendar inversiones que estén fuera de estos tipos de cosas. Pero no todo es norma. Como tú bien dices, no todo es norma. Yo esto cuando hice la firma me di cuenta que tenía mucho avanzado. Pero yo creo, y creo, te voy a decir una cosa, cuando todavía las mujeres salen como noticias cuando asumen directorios, quiere decir, porque yo creo que las mujeres no somos el 10% de la inteligencia, somos el 51, que es lo que somos en el mundo, supongamos, no puede ser que todavía salgamos las noticias. Y dentro del ESG está el tema de la mujer. Por ende, a mí me molesta cuando yo tomo un directorio, que salí la semana pasada, en dos directorios y salgo como noticia. Porque, ¿sabes por qué salgo como noticia? No porque soy Gabriel Salvador, salgo porque soy mujer, asumiendo un directorio. Y eso me molesta, porque yo creo que debe llegar un punto en que sea normal. En el IPSA, el
O sea, ni tienen
13% de
mostrador en
mujeres.
todo caso, así que no es un problema con el mostrador.
No, es un problema generalizado que nos pasa a las mujeres porque cuando tú te das cuenta que sales y te preguntan, por ejemplo, que medio viene en el mercado financiero, más que cuáles fueron tus capacidades para que te fuera bien, te preguntan por qué como mujer elegiste el mercado financiero. Por ende, yo creo que en Chile hay mucho que avanzar todavía en temas culturales. Creo que los directorios, por ejemplo, dentro del ESG, el G, que es la gobernanza, tiene muchísimo que avanzar. Nosotros, por ejemplo, como Bantras Capital, nuestros dos directorios son independientes, el de la AGF y el de la corredora. Y tú sabes que si yo, me dice, pero tú eres pelotuda, pero, y puede salir este barato, Iván, no tengo ningún problema. ¿Por qué ponen un directorio tan exigente? ¿Por qué ponen a Armando Mazarente, ex fiscal de la CMF? ¿Por qué ponen a gente? Porque yo quiero que me exijan y que me estiren al máximo. Ni yo, ni nadie relacionado está dentro del directorio. Entonces, cuando sale la norma 461, donde uno dice, demuestre que su directorio es independiente, claro, yo ya lo tenía hecho, pero no sé si todos, si yo voy a todo el mercado financiero, todos los directorios están fuera las familias dueñas de la empresa. Si están todos los directorios con mujeres incluidas, si la diversidad está. Mira, otro ejemplo, 10 por una iniciativa que se dijo, voy a pagar que el sueldo máximo con el mínimo no sea más de 10 veces, que igual es alto. O sea, uno diría, oye, escucha, entre más alto, me inscribo y me doy cuenta que hay dos personas que no están dentro del tema y subo el sueldo. ¿Qué pasó con mi competencia? Externalizaron los servicios de limpieza. A eso es lo que voy. Cuando tú tienes empresas que para cumplir ciertas normas externalizan la gente de aseo o los juniors para estar dentro de un 10 por, eso es lo peligroso. Por ende, yo creo, y yo fui partícipe de la construcción de la norma con la CAFI, en la mesa estuvimos trabajando mucho, qué cosas se ponían, qué cosas no, y dijimos, mira, ¿sabes qué? Esto va a ser una primera señal, porque hay que partir, y lo perfecto no digo lo bueno. Por ende, el inicio me parece correcto, donde a uno le preguntan, ¿usted cuánto le paga a horas hombre-mujer y horas hombre-hombre? ¿Es lo mismo? ¿El mismo valor? ¿Hay diferencia? Y te voy a decir, Gerardo, en mi caso, como mujer, yo ganaba menos que los hombres. Y te aseguro que yo portaba igual. Pero la mente de la mujer, y ahí también he hecho culpa a nosotras mismas, decíamos, como yo tengo que ir a dejar a los niños al colegio, en un banco, como tengo que ir al jardín, qué sé yo. Mira, los aumentos de cargo no venían con sueldo. El hombre lo primero que hace es te pide el aumento. Entonces, el ESG, cuando habla también del tema de recursos humanos, oye, también se va a preocupar de que si la mujer todavía no tiene la certeza, o en Chile el contrato social, la mujer es feo de que hable plata, porque está rompiendo un contrato social, bueno, resulta que es bueno que exista una norma para que la empresa por lo menos se preocupe de que pague lo mismo a los hombres que a las mujeres, que per se no ha sido así. Yo ganaba un 30% menos que los hombres ganaban. No puede ser. ¿Te fijáis? Y eso, la norma por lo menos va a ayudar a un grupo de mujeres a que gane lo mismo con los inmigrantes, lo mismo con el diaspora, lo mismo con las comunidades. Yo tuve un proyecto que era extraordinario, estaba mal ubicado y de repente veo comunidades mapuches reclamando contra el proyecto. Era una salmonera autosustentable que no era en el mar, pero se llamaba Borde Mar. Comunidades mapuches reclamando, lo bajé inmediatamente porque dije, el costo que esto puede tener para mí es alto. Yo te aseguro que quizás hace 40 años atrás hubiera dado lo mismo y el proyecto se hace. Ahora el costo que tú tienes de tener a las comunidades en contra pesa, y pesa en la decisión del negocio. Por ende, yo creo que es un buen inicio, creo que va a ser perceptible, y creo además que el valor de las empresas van a ser distintas en un tiempo más, porque está Serafín con el señor Cohen, que lo admiro profundamente, están preparando el tema de la nueva forma de valorar la empresa, donde una empresa, como bien me dijo mi mejor amigo, que me dice, mira, resulta que una empresa de combustible, cuando termine su utilidad, resulta que va a tener que tener un costo por todo lo que esa empresa está consumiendo en el medio ambiente. No va a ser lo mismo. Y en eso se va a trabajar. En el fondo vamos a valorar distintas las empresas. Por ahora tenemos ESG, que es un buen inicio. Me encantaría que el Estado lo tenga, efectivamente, y podríamos ir juntos incluso a pedirlo, porque efectivamente este Estado que se da de que quiere incluir a todos, bueno, que nos incluyan como empresarios, y que nos incluyan en este tema, y que ellos también trabajen en su forma de qué tan transparente son todas sus contrataciones, qué tan transparente son sus rentas, ¿Te fijáis? Si hay daños de medio ambiente, ¿cómo compensan? O sea, creo que hay mucho
Vamos,
trabajo.
vamos a volver quizá a algunos de esos temas, pero que queremos tocar todos los aspectos. Así que déjame hacer una pregunta que tú abriste un poco, la quería tocar. Así que, bueno, Gerardo, tú tienes varios sombreros, porque como abogado representas empresas, también has sido presidente de directorio, eres empresario, eres director de empresa, y parte de tus clientes, como tú te referiste, son gente que toma decisiones de qué hacer con la plata. Mi pregunta es, ¿cuánto del cambio, asumiendo que acá estamos todos más o menos de acuerdo de que la empresa ya lo tiene asumido, que tiene que ser un actor legítimo en la sociedad y tiene que tener en cuenta varios de estas cosas? ¿Cuánto de esto se puede lograr simplemente por el mercado? ¿Cuánto es cultural? ¿Y cuánto se necesita, no sé si la palabra es látigo, pero el garrote del Estado o de la normativa? O sea, siendo realista, porque yo, esto es anecdótico, pero probablemente ustedes lo conocen, yo conozco gente que son empresarios y empresarias, que cuando están así, con a lo mejor una o dos copas más, te dicen, mira, la verdad que sí, en parte esto estamos de acuerdo, pero en otra parte no tanto, pero sabemos que lo tenemos que hacer. Y hay otros que están completamente convencidos que es más. Entonces, mi pregunta a ti, Gerardo, es, ¿cuánto de este cambio se puede hacer culturalmente? ¿Cuánto de este cambio el propio mercado por la forma en que opera, porque la gente, los stakeholders te piden otras cosas, y cuánto se tiene que hacer normativamente?
A ver, lo primero, Iván, es que aquí hay este es un trabajo en proceso. Hoy día no hay estándares de ESG. Esto no es una clasificadora de riesgo en que tú eres triple B más y sabes perfectamente qué significa eso en términos financieros. Hoy día el ESG es un océano sin orillas, en que es muy adaptable a las circunstancias particulares de cada empresa, porque no es lo mismo una empresa minera que una empresa de servicios financieros como la de Gabriela. Yo creo que, o un estudio de abogado donde trabajo yo, digamos, en mi oficina de abogado, implementar ESG es mucho más fácil, es más rápido que en una empresa, no sé, minera o salmonera. O sea, entonces hoy día, cuando tú haces doble clic, ya, ¿qué es lo que es ESG? Porque yo quiero comprarme el paquete completo. Primero, no existe tal paquete completo. La respuesta es depende, y voy a tener que verlo y adaptarlo en función de la realidad particular de una empresa de servicio, una empresa productiva, de una empresa transnacional que tiene culturas distintas. Porque, ¿qué significa diversidad? Un directorio diverso. ¿Es necesariamente paritario sexualmente? ¿O significa que tengo que tener edades diferentes? ¿Tengo que tener nacionalidades distintas? Mi experiencia, por ejemplo, con directorio, y tú te reíste, ¿sabes? Cuando yo hice esa exposición, cuando dije se necesitan los osos panda, es porque depende qué es lo que estás buscando tú en un directorio. A veces estás buscando, típicamente, en los Betterfly, en los Notco, a los jóvenes a veces les falta un viejo o una vieja, pero les faltan canas. De repente hay empresas financieras que les faltan a alguien joven que entiende el mundo de las criptomonedas. O sea, o que puede ser hombre o mujer, digamos. O sea, la diversidad tiene que ver con nacionalidades. Los chilenos tendemos a ser provinciales y mirarnos al ombligo. Y siempre que hay un extranjero le preguntamos, ¿y cómo nos ven? Entonces, ¿qué más? Tráete un extranjero al directorio. Una empresa que es de consumo masivo, normalmente le lloran los argentinos, son extraordinarios en marketing, por ejemplo. Es un estereotipo, hay pésimos para el marketing, pero yo creo que la diversidad tiene que ver con el equipo que tú quieres, que puede ser independiente o no. Para mí el secreto de éxito de una compañía, sí, tiene que tener algo de freno y contrapeso, pero fundamentalmente alineamiento entre propiedad, gestión, trabajador, ejecución. O sea, ese alineamiento de intereses, de objetivos, de misión, es lo que da el éxito de una compañía. ¿Cómo lo mide ESG eso? No lo sé. Pero esto es particularmente importante en la empresa de servicio. Tú no podés tener socios que cada uno vaya para su lado. Entonces, y en las empresas industriales también hay que tener una jefatura clara. Yo dije en esa sesión una vez que dije, la decisión más importante que toma un directorio es nombrar al gerente. Y la segunda es sacarlo. Porque el gerente es el que convive día a día, minuto a minuto, con los trabajadores. El directorio se reúne una, dos, tres veces, en comité, al mes, pero no está en el día a día. El gerente es clave, es el que marca el liderazgo. Pero El sano trabajo de equipo de ese gerente con el presidente del directorio es crucial en el éxito de las compañías. Pero, por ejemplo, Warren Buffett se opone a que sean distintas personas. Y uno, Warren Buffett, por lo menos tiene que escucharlo, para no hacerle caso, digamos, pero no le ha ido mal en la vida. Chile lo tiene divorciado hace rato. Y cuando hay problemas entre la gerencia y el presidente, las compañías no andan. Cuando trabajan bien en equipo, sí funcionan. Ahora, hay malos ejemplos y todo, pero esta cuestión, a mí lo que me pasa todavía con ESG, que es un trabajo en proceso, lo estamos desarrollando a través de prueba y error. Y hoy día tú puedes querer comprarte el paquete completo y no existe tal producto, no hay una talla que le haga a todos. Y en consecuencia, uno lo que sí tiene que tener conciencia de lo que, primero, los propios empleados de tu compañía te están exigiendo. Nadie se siente cómodo trabajando en una compañía que no tiene estándares de calidad, de servicio al cliente, de promoción profesional adentro que no sean aceptables. Tú no logras retener ese talento. Y hoy día ya sabemos que el secreto del éxito de las compañías es la retención de talento, digamos. Entonces, esto es una exigencia que viene de adentro de la organización. Y los dueños de la compañía entienden que no solo es correcto, es bueno en largo plazo. O sea, esta cuestión se va a quedar y se va a estandarizar, yo creo. Ahora, si va a ser un driver de inversión, es probable, como muchas cosas, digamos. Nadie va a invertir en una compañía que daña el medio ambiente. Pero tampoco hay que dejarse llevar por la moda. Porque si no hubiera habido algún intrépido que estaba invirtiendo en armas, hoy día Ucrania la habría arrasado. O sea, cuando te dicen, no, invertamos en armas, momento. Entonces, no, si, la historia no se acabó con Fukuyama, ni se está terminando hoy día, digamos. Esto es un trabajo en proceso y hay que estar atento a cómo se desenvuelve el mercado, cómo se desenvuelve el mundo y qué es lo que hay que hacer.
Pero antes de volver a... antes de volver a
un segundo, ¿eh?
Espera, es que no te voy a dar una chance, que quiero, porque quiero seguir con el hilo con Gerardo. Se entiende, creo que lo entendimos, después podemos debatirlo, pero mi punto es, por ejemplo, yo no quiero nombrar la empresa, una empresa en Chile que hizo un montón de marketing el año pasado, pero si el año pasado, de que estaba en todos los índices, que se había ganado premios, que era la única en Chile en varios aspectos, y resulta que había sido, esto había sido certificado por una consultora global internacional. Ahora, cuando uno miraba la letra chica, yo tengo que ser transparente, no es que se me ocurrió a mí, sino que me lo soplaron, ¿no? La letra chica, esto era como había sido hecho como que a dedo. Es como dice, a ver, yo, para que sepa, yo soy pelado, tengo 57 años, mido 1,94 m y peso 115 kilos. Entonces, el diseño para yo ganarme todos los premios era, mira, necesitaba una persona que mide 1,94 m, que haya nacido en Argentina. Bueno, entonces era como que había hecho a dedo para que esta empresa no clarificara. Y una empresa que se traza en bolsa acá y se traza en bolsa afuera. Entonces, ¿por qué le quería preguntar a Gerardo? Porque Gerardo está en el corazón de eso. ¿A qué punto tiene que entrar el regulador a decir, oye, no hagamos trampa? Porque claro, como dice él, no hay estándares, cualquier cosa pasa por ESG y todos queremos ser ESG porque los inversionistas están pidiendo ESG. Hay un dato de la nota del Financial Times y me lo validaron acá en Chile una empresa que se transa en bolsa, me dice que ahora el 40% de los analyst calls se habla de estos temas, pero no hay estándar, entonces echa la ley, echa la trampa, para exagerar. Entonces, Gerardo, perdón que me estoy después de dar la palabra, ¿cómo cuadramos ese círculo?
¿No? A ver, yo creo que una regulación como la 461 que exige entregar cierta información es el insumo para que terceros independientes y consultores vayan generando sus propios estándares. Yo creo que la idea de que un burócrata en un escritorio en la calle Amunátegui va a ser capaz de discurrir el estándar que debe emplear la industria es una pretensión temeraria que no va a funcionar. Y como siempre, el Estado va a llegar tarde, mal y nunca. Yo creo que aquí lo que hay que hacer, y la 461 va en el camino correcto, es tener la información disponible para que sean los propios privados los que vayan generando estándares a los cuales el mercado les vaya creyendo más a unos que a otros. Y por eso es probable que haya estándares para empresas de servicios, estándares para empresas mineras, estándares para empresas financieras. O sea, yo creo que esto, si se regula, se mata, porque la gente va a empezar a trabajar para regulación y no para lo que realmente se necesita. Y lo que realmente se necesita es una empresa que cumpla con los estándares de inclusión, diversidad, y no que cumpla con una regla escrita. Esos son la forma en que esto se va a ir desarrollando. Yo creo que al final del camino puede haber regulación. Que sea hoy día, al inicio, es una mala idea porque el burócrata no va a saber cómo hacerlo y lo va a hacer mal.
Vamos a volver después a eso. Gabriela, tú querías comentar, así que te doy la palabra, que sepa.
Mira, yo quería que, conversar que hay empresas que se dedican a evaluar el tema de ESG como con paquete completo. Existen, hay dos o tres, RiskMetrics, etcétera, y te ponen puntaje del 0 al 1000 o del 0 al 100 y te abren cada uno de los temas, efectivamente. Pero no es un score de crédito. Efectivamente, no es un score de crédito que yo te pueda decir, esta empresa, eso no, pero sí existen ya empresas que están dedicadas a esta medición, donde yo quisiera comprar el paquete completo, como dice Gerardo, sí. Ahora, de que no está aceitado y que efectivamente no está hecho tailored para cada industria, efectivamente no es lo mismo porque para mí, como empresa financiera, el daño más grande que yo hago al planeta es cuando yo tomo un avión. Entonces, eso es el máximo daño que puedo hacer. Porque efectivamente en un banco cuando estuve y medimos este tema, el daño más grande que hacía el banco per se como estructura, porque era una estructura liviana, era cuando uno tomaba un avión y el tema del combustible. Entonces, yo creo que las empresas que están trabajando en esto van a tener que efectivamente ir siendo más flexibles quizás en los temas, los puntajes. Pero sí ya existe el tema Standard Poor's, tiene cierto puntaje y ciertas cosas que se están valorando como tema completo, porque si no, Elon Musk no hubiera salido de un S&P. O sea, porque si no, la verdad, si lo hubieran medido por un pedazo, no sale. La completitud fue lo que hizo que salga, ¿ya? Pero por ende, esto no te brinda una visión completa del producto, pero sí te da la idea de los procesos que están adentro. Y yo creo que eso es un paso, es un inicio. Ahora, los burócratas que están en los escritorios, bueno, yo no sabría cómo, o no sé, Gerardo, qué es lo que propone para que un burócrata o para que las normas se construyan. Ahora, por ejemplo, el hecho que la CAFI nos sentamos a trabajar con todo lo que estamos trabajando en varias otras cosas, que yo trabajo harto con el tejido social, con las comunidades de vecinos, con el tema del agua rural, con el tema del internet rural, y se construye con personas que estamos en el tejido social. Bueno, yo creo que ese burócrata, en este caso la CMF, sí nos dejó participar y sí pudimos ser parte y con voz de cómo podíamos medir las cosas. Efectivamente, como empresa financiera, uno no tiene ese impacto. Pero sí, sí existió la voluntad y yo lo tomo muy positivo en ese sentido. Eso quería decir, que hay
Sí,
puntaje, por
por eso que
ejemplo.
la 461 me parece que va en la dirección correcta, porque lo que te hace es que te levanta información. Y después el sector privado ve cómo rankea esa información, cómo estandariza esa información y qué índices crea para medir.
Lo que pasa es que hay
Yo creo que
índices que ya
esa
están
es la
creados.
función del Estado por el momento, más que decir, mira, este es el estándar.
Es que el Estado lo que está haciendo en el tema financiero, ¿y por qué creo que es importante? Porque es primera vez que una norma te pregunta por la misión, visión. Creo, y me atrevo a decir, que si las AFP hubieran explicado bien el propósito que tenían, que era generar mejores pensiones, no estaríamos en el nomás AFP. Entonces, a veces creo que una correcta comunicación del propósito que tienen las empresas hubiesen evitado varios problemas que estamos ahora embarazados porque no se transparentó o no se supo explicar. Entonces, cuando la 461 contiene el tema del propósito de misión, lo que está haciendo, más que ponerlo en un papel, es que decirle a la empresa financiera, ojo, el propósito que ustedes tienen es un propósito que es válido, porque si no, la confianza que hay en un sistema financiero, si no existe. Oye, para que yo le dé a una empresa todo mi patrimonio y esa empresa a cambio me da un papel, que es un certificado, pucha que tengo que tener confianza. O sea, imagínate, o sea, no hay una transacción de algo que te dan valor, te dan un papel que vale, que te dice que la empresa tiene eso. Bueno, ese nivel de confianza Creo que la AFP, por ejemplo, si hubieran entrado antes en esto, yo creo que no hubiéramos estado con este tema de no más AFP. Porque creo que es loable lo que hace. Pero el sentido que se explicó mal, se orientó las utilidades, entonces no se vio la completitud. Ese es mi punto, Iván.
Perfecto. Gerardo, volviendo un poco a los temas que tocamos, y algunas vas a repetirte, pero para que me lo preguntan varios, me mandaron un chat que te preguntara porque desde el punto de vista legal. ¿La institucionalidad en Chile es suficientemente sólida en estos temas para poder adaptarse a estos estándares que obviamente se van a convertir globales? Porque, como tú dijiste, de esas 150 empresas, imagino la mayoría son empresas que exportan. Muchas de las grandes empresas chilenas se transan en bolsa en Estados Unidos y también tienen que tener. Entonces, el marco regulatorio, más allá de esta normativa particular, pero la estructura legal, las empresas al interno, ¿la institucionalidad está o tiene que adecuarse? ¿Estamos atrasados en eso o existe, ya estamos listos para por lo menos la primera línea, la más globalizada de las empresas chilenas, de estas 150 que hablas tú, el marco normativo y el marco institucional? ¿Está bien preparado para adaptarse a estas estándares ESG o nos falta, o hay cosas por hacer?
A ver, yo no declararía ni con mucho conocer a las 150 empresas cómo funcionan por dentro, digamos. Tengo una razonable experiencia con muchas de ellas. Y las empresas, cuando tú a Chile lo abriste al mundo a competir, importaste estándar internacional y toda empresa que esté compitiendo en el mundo hoy día tiene estándar. Cuando tú ves Walmart, ¿a quién le compra la cereza? Walmart va al campo a visitar ese campo de cereza y quiere saber cómo se producen. O sea, la trazabilidad de productos. O sea, Chile cuando se integró al mundo llevó el estándar de trabajo de la empresa privada, en muchos casos estándares mundiales. Y eso funciona y funciona bien. Y por eso cuando yo digo, a mí lo que me pasó es que el Estado chileno se quedó atrás versus lo que pasó con el sector privado que sufrió una revolución. Y seguimos con el Estado chileno radical de hace muchos años. Entonces, hoy día el Estado en muchas áreas, yo creo que tiene estándares internacionales buenos, impuesto interno, salvo en servicio al cliente, pero como recaudador, como fiscalizador es bueno, como prestador de servicios al contribuyente es más o menos. Los servicios de impacto ambiental y yo creo que son estándares mundiales y son súper exigentes. O sea, hoy día no hay un proyecto que se haga la virulí en Chile, digamos. El problema de la institucionalidad es cómo juega esa instancia técnica con tribunales, que normalmente han sido los tribunales o la autoridad política, como acabamos de ver en el Consejo de Ministros, que paran proyectos que incluso vienen con la venia de autoridades medioambientales exigentes. La CMF, Chile tiene un mercado de capitales desarrollado. La CMF es un organismo que funciona bien y que tiene estándares internacionales. Por supuesto, no funciona perfecto, sí, nada, es perfecto, digamos, pero tiene estándares de nivel mundial. Entonces, yo creo que en Chile, particularmente en el Estado, hay mucha asimetría. Yo creo que el Poder Judicial se ha quedado atrás. Por ejemplo, el rezago que tenemos en este minuto en el Poder Judicial, producto de los 2 años de pandemia que estuvieron cerrados los tribunales, o sea, la justicia no solamente de ser imparcial, también debe ser oportuna, digamos. Y tenemos un problema de rezago en eso. Entonces, yo creo que no hay una respuesta única. Hay sectores que están compitiendo a nivel mundial. Ministerio de Hacienda, Banco Central. Tenemos estándares de calidad internacional y hay otras áreas que se nos han quedado atrás. La dirección de agua, por ejemplo, que ahora además le van a dar todas estas facultades. O sea, ya opera más o menos, cómo operar en el futuro puede ser dramático. O sea, yo creo que Chile, particularmente en el Estado irregular. Ahora, en el sector privado depende. Las empresas que no exportan, que están en Chile, pueden estar en otro nivel que las que son exportadoras netas. Las empresas que están en el negocio mundial, si no cumplen con ESG, si no golpean el palo, digamos, o sea, son empresas preocupadas de eso, porque las están midiendo y las están mirando. Y no quiero
Perfecto.
monopolizar la conversación.
Sí.
Sí.
No, oye, lo puse en el chat. Los que quieran hacer preguntas las pueden empezar a escribir ahí. Algunas me lo han mandado por el chat acá privado, pero si quieren hacer preguntas las pueden poner en el chat. Le quiero hacer una pregunta a Gabriela que me la mandaron que le preguntara. Me dijeron, ¿tú qué opinas de que se obligue a las empresas que se transen en bolsa a que el 50% del directorio sea mujer?
No, eso estoy totalmente en contra. Mira, a mí me molesta siendo este tema de las cuotas obligatorias del 50%. Creo que no es, no es sano. A mí, yo creo en una cuota. Mira, inicialmente estaba en contra de la cuota porque como mujer me había ido muy bien adentro del sistema financiero, por ende yo decía, esto no tiene sentido, el mérito, etcétera. Pero me di cuenta, con la madurez, con los años, cuando cumplí 50, que cuando hay una cuota, aunque sea más chica, sí hace que se visibilice a la mujer, pero no necesariamente genera la mantención de una mujer adentro de un directorio, o la diversidad, como bien dice Gerardo. Creo que los directorios en Chile, de las empresas grandes, la verdad que no son diversos. Y hablamos de diversos, creo que son, yo creo que tomaría los directorios y diría, a ver, ¿de qué universidades vienen? ¿Qué edad tienen? Y en general son hombres. Bueno, y así tenemos el tema de IPSA versus de Chile, que ha ido cayendo, versus un estándar pur de afuera, que tú dices, bueno, hay una diferencia abismante. Algo nos pasó que no avanzamos como corresponde. Entonces, quiero decir que quizás el valor que generó los directorios para ir avanzando y estando a la altura del mercado internacional, dado el valor del IPSA, creo que hay una responsabilidad de los directorios. Pero no creo que la solución sea poner la cuota 50% mujer. Por dos temas. Primero, porque las mujeres, las que tienen mi edad, que deberían ser las que podrían estar en los directorios, supongamos, hemos estado en un sistema donde el ser visible o tener network no es muy bien visto, o tener ambición tampoco, porque en realidad una mujer ambiciosa es como, porque uno, o sea, los hombres pueden ser súper ambiciosos y está súper bien, es bacán un gallo ambicioso, pero anda a ser mujer ambiciosa, pues, es otro tenor la cosa. Entonces creo que nos falta una generación para poder incluir mujeres. Sí está comprobado que cuando tú tienes un 30%, ya sea de mujeres o de gente joven o de diversidad sexual en algún grupo, se tiende a mantener por el mérito propio de ese 30%. O sea, ya basta con el 30% para que tú logres que eso genere continuidad. Pero la obligatoriedad del 50% a mí no me parece, porque lo creo excesivo, y creo que hay que ver también diversidad en gente joven, en gente que piense en tecnología, que sea la gente que va que se relaciona de otra manera con las empresas, y que efectivamente quizás nunca van a querer ir a las empresas, que quieren solamente dedicarte a través de las aplicaciones. Por ende, a ese tipo de diversidad hay que apuntar. El tema de mujer, creo que somos tremendamente capaces, pero creo que efectivamente nuestra generación nos ha faltado ese empoderamiento. Por ende, todavía somos noticia cuando tomamos algún cargo. Si no fuese así, cuando un hombre toma un directorio nunca sale como noticia, o sale re poco, un bebé no sale poco, pero 50% no estoy de acuerdo.
Okay. Gerardo acá me manda una pregunta, no quería, está presente, está oyendo el conversatorio y me dice que te pregunte, Gerardo, me dicen, ¿por qué si Gerardo dice que las empresas chilenas ya están globalizadas y tienen estándares internacionales, ¿por qué aún tenemos casos de empresas chilenas que se transan en bolsa en Wall Street y en Chile, y que al regulador en Wall Street le dan mucha más información que al regulador acá en Chile?
A ver, lo que ocurre es que la regla general en una empresa... Las empresas son un negocio y los directores tienen deberes de confidencialidad, no tienen deberes de información, hay que tener cuidado en eso. Entonces, las empresas van a dar estrictamente la información que el regulador les exige. Y no obstante que se han hecho esfuerzos para asimilar la información que se exige afuera versus Chile, todavía son distintos porque son mercados diferentes. El 20F, que es el equivalente a la FECU chilena, pide información adicional que el regulador norteamericano ha considerado necesaria y conveniente que se le entregue, y que el regulador chileno por alguna razón no lo ha considerado. Entonces, ¿por qué entregan más información allá que acá, o a veces menos allá que acá? Bueno, porque cumplen con la norma del país donde están.
Está bien, pero el argumento no me lo dice él, pero asumo, porque lo he conversado, lo conozco, la persona que me hace que te hace la pregunta, es que el tema que estamos hablando de transparencia, de que las empresas no necesitan que los obliguen a hacer eso, sino que esto es ya un valor de época. La inclusión, la transparencia, gobiernos corporativos, como lo dijimos al inicio, es un desde, es un valor de época. Pero todavía tenemos empresas que efectivamente hacen lo que la norma les dice, pero no lo hacen si no se los obliga. Entonces tu respuesta es legalmente correcta, técnicamente correcta, pero un poco como que viola el espíritu, a mi entender, y creo que de ahí viene la pregunta. No, no suele preguntar eso.
El espíritu siempre es opinable. Los directores tienen deberes de confidencialidad y reserva. La transparencia es un bien en lo público, pero en lo privado la regla general es la intimidad. Coca-Cola no es transparente con su fórmula de cómo la fabrica. Eso es un secreto industrial. O sea, las empresas, quiénes son sus proveedores, no tienen por qué decirlo. O sea, cuáles son con sus consumidores, su participación en el mercado, tienen que ser cuidadosos, porque parte del secreto de su éxito comercial es mantener reserva. Porque además, si lo dicen, se puede prestar para colusiones. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno le exige transparencia a las compañías. Transparencia sí en muchas cosas, como cumplen las normas, en si tienen brechas salariales o no, sí, pero hay secretos comerciales, hay igual que en las vidas personales, hay esferas de intimidad, y las compañías no son excepción en eso. Entonces aquí, ¿qué es lo que es el espíritu? Es bien opinable. Yo normalmente, una empresa, lo que el desde, por supuesto, el cumplimiento de la norma, pero de ahí en más, ¿qué es lo que van a informar o no? Depende, hay que ser cuidadoso. Pero la regla no es transparencia, la regla general, la regla es intimidad, reserva, confidencialidad, porque eso es lo que te genera responsabilidad a los directores. No, okay. El no haber sido suficientemente transparente. Y los directores, independientes o no, tienen siempre cuidado de que no los vayan a demandar. Porque se fueron de boca, okay. Cosas que no podía, porque pueden influir en el precio de la acción, para arriba o para abajo, tienen que ser cuidadosos.
Está bien, no vamos a ahondar en este tema, seguimos. Porque hay una pregunta acá, Gabriela, la pregunta no sé por qué la gente está mandando por el chat en vez de ponerla acá, pero bueno. A Gabriela Salvador, si tú tuvieses que asesorar a una empresa mediana que aspira a ser más grande y eventualmente abrirse en bolsa, ¿qué dirías que son los estándares mínimos que tendríamos que hacer para ser buenos ciudadanos corporativos? En el contexto de ESG, por supuesto, ¿no?
Perfecto. Bueno, primero el tema, vamos a ir por el E, que es el environment, el tema de... El environment se habla de el impacto que yo tengo en el medio ambiente, economía circular, innovación. Esos son tres drivers importantes, y creo que en Chile, lo dije el otro día, es una tragedia el nivel de inversión en innovación que estamos haciendo. O sea, si uno mira el nivel de inversión del Estado y el nivel de inversión de los privados, la verdad que no vamos a avanzar si este ratio no sube. Somos de los peores países, estamos en el 0.33, me parece, en ambos. Entonces, yo te diría que es en el lado del environment. Del social, yo creo que primero el tema de tener a todos los colaboradores bien y formalmente pagados, hora extra, etcétera, y pagar igual a una mujer que un hombre, toda esa parte, tener la relación con las comunidades y tener un propósito. Yo comparto y cofundamos Chile Converge, que ayuda a las pymes. Tenemos ya casi 25.000 pymes que las ayudamos de forma gratuita. Pero ¿a qué va eso? Esa ayuda de los 25.000 pymes ha hecho que la gente que está en mi empresa tenga un engagement conmigo, porque ellos todos los días no se van a dormir como siempre, porque ellos entienden lo que está pasando en el país, entonces ven las noticias y dicen, esta empresa tiene un propósito que va también a hablar, que parte antes con los 17 ODS, o sea, de ahí parte después el ESG, pero cuando tú tienes ya un propósito, cuando tú tienes claro que las causas sociales que tú tienes que tener tienen que ser en relación al negocio que tú estás teniendo, también esa coherencia es. Según el tercer punto, transparencia, buen trato con los proveedores, creo que, insisto, no podemos pagar a más de 30 días, o sea, no, y el desde. O sea, ese tipo de cosas yo todavía las veo, porque si no, no existirían los factoring. O sea, ya, existirían más corto, porque hasta 30, pero si todos pagaran bien, nadie podría tener un negocio factoring, por lo tanto que no se hacen esas cosas. Entonces, creo que, y si es que una empresa es mediana, no necesariamente a veces tienen gobernanza, uno puede generar gobernanza. O un consejo que las vaya ayudando, porque yo creo que el dueño a veces se enamora de las soluciones y de la idea, y es muy difícil desenamorarlo si es que tú no eres alguien externo que los vaya asesorando. Una empresa mediana va a necesitar un contrapunto. O sea, ese es el rol que debería tener el directorio, por eso a veces yo critico los directorios tan parejos, ¿te fijáis? Porque creo que los contrapuntos de los directorios, yo he estado en directorios grandes y la verdad que entran y los directorios ya están listos antes de que uno entre. Me imagino que Gerardo le ha tocado, aunque me va a decir que no, pero pasa a veces. Uno entra y nadie te da el contrapunto de frente. Y a mí me gustan los contrapuntos, porque creo que eso es lo que te hace crecer. Por ende, los contrapuntos, la transparencia, la probidad. Yo creo que no resiste ahora esto, los escándalos, el tema de la gente mucho más crítica y mucho menos leal a la marca, si la marca se mete en un lío, creo yo. Así que yo le diría todos esos temas a priori y con eso ver los ODS de los 17 que hay, elegir tres y hacerse cargo de esos tres. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar porque no haya más pobreza, o por una ciudad que sea más armónica, o por el tema, si es el tema del agua. Bueno, hay 17 temas donde efectivamente uno puede hacer como bandera, y eso va a tener un engagement, porque ahora, para retener talento y para hacer una buena empresa, para que esa empresa crezca, va a tener que tener al mejor talento, y para tener el mejor talento ya no basta con un buen sueldo. Tenemos que tener todas estas cosas para que la gente esté comprometida, porque si no, las empresas entran y salen. En mi empresa pasa que se me da poco la gente, porque estamos con estas causas hace tiempo. Invertimos en uno con bajos de MENA, donde nosotros estamos acortando la brecha de la pobreza, con mujeres que eran asesoras de hogar y que ahora se dedican a tejer y venden a Walmart, a Falabella, y con los grafiteros de primera línea. Diseñaron toda una cantidad de productos. Entonces, ¿cómo eso? Eso sí afecta a la gente de tu empresa. No les da lo mismo que los dueños inviertan en esto o se compren un auto. No les da lo mismo. Eso es lo que yo digo que ya cambió. Esos serían mis consejos.
Okay. Hay un comentario de, no creo que sea el nombre de la persona, porque no creo que se llame Android, pero bueno, hace un comentario, creo que Gabriela ya lo respondió, pero la segunda parte creo que va más a algo que habló Gerardo. Dice, ¿por qué a los directores de la empresa se le mira como dioses? No sé si la palabra, desde la mirada de los trabajadores, y no como alguien positivo al clima laboral. Tú eres director, no sé por qué los directores tienen mala fama, o para la prensa.
A ver, yo creo que el problema de los directores es que están poco presentes en las compañías. Tú en general no odias ni endiosas a aquellos que conoces, digamos. No hay nada más humano que una estrella que conociste en la micro, digamos. Lo que pasa es que los directores, claro, van una o dos veces al mes a la empresa, no están ahí. Pero los gerentes no los endiosan. Y de nuevo, yo creo que aquí depende de las empresas. Yo sí, soy director de compañía, pero soy abogado en una oficina de abogados que no hay nada más horizontal que una empresa de profesionales. Si un abogado de 25 años, si no estuviera trabajando en mi oficina, podría ser contraparte mía en un juicio, digamos, nos miramos como iguales, somos súper horizontales en la oficina de profesionales en general. Las empresas industriales son más jerárquicas, pero yo creo que el problema con los directores es que simplemente están poco presentes. Y eso es por la naturaleza del cargo, es decir, no pueden estar ahí en el día a día de la actividad de la compañía. No es su misión, no es su rol.
Ok, estamos llegando al término porque como empezamos tarde por problemas técnicos, pero mi promesa para que estos ciclos sigan a través de los años es cumplir por las promesas, así que queremos salir de acá a las 10. Así que voy a hacer una pregunta yo, y la pueden tocar a ambos, que tiene que ver un poco con lo cultural que hablaba Gabriela. Yo como viví mucho tiempo afuera, tengo mis prejuicios, y uno de ellos es que lo que uno vea que está pasando afuera ya hace varios años es que si antes, estoy hablando desde un gerente ejecutivo o alto ejecutivo director, la empresa tenía que hacer lo políticamente correcto para no herir la sensibilidad de nadie, ahora hay un costo de ser demasiado políticamente correcto. Y en Estados Unidos, que siempre están a la vanguardia, para bien o para mal, no, ahora no hablar, no participar, no tomar partido en los temas sociales y políticos, tiene un costo. Y yo lo veo como la idea cuando uno trae a un amigo nuevo al grupo, y ese amigo o amiga nueva le quiere caer bien a todos, termina caéndole mal a todos, o no le termina cayéndole bien a nadie. Y las empresas están teniendo eso, y se ve con el tema del aborto en Estados Unidos, con el tema de la violencia policial, con el tema del derecho a voto. Entonces, ahora el costo para los ejecutivos y directores en Estados Unidos es no opinar, o no participar, o no tomar una posición acerca. Y los diferentes stakeholders los presionan. No, el caso más mediático es lo que ha pasado internamente con Facebook, que los propios empleados se le rebelaron hasta cierto punto con alguna de las prácticas de la logaritmo, etcétera, y generó todo un tema. En Chile, por nuestra cultura, tanto cultural a nivel personal como empresarial, era que decir lo menos posible, como dijo Gerardo. ¿Está Chile preparado para empezar que los empresarios empiecen a ser más parte del debate público? Y asumir de que va a haber un poco de capotera, ¿no? Sobre todo si se preocupan mucho por las redes sociales, o no debería ser parte de su responsabilidad como líderes, como directores, de tomar posiciones y opinar, más allá de lo que le incumbe a su gremio por alguna regulación, ¿no?
Voy a partir, Gerardo, si no te importa.
Adelante, por favor.
Yo he tomado posiciones fuertes, que quizás no me corresponden por la industria en que estoy, y voy a ser súper clara el tema del agua potable rural, en los APR, que vengo hace tiempo hablando de la tragedia que tenemos en el país de los 2 millones de chilenos que tienen que autogestionar su agua, y eso he salido en varios diarios hablando del tema, he levantado las manos, estoy conectada, estoy participando en proyectos, porque creo que, y sin miedo lo he dicho, el Estado no puede ser que al año solamente entregue 16 APRs al año, o que un APR, que es el agua para una comunidad, ¿saben cuánto se demora? 6 años en ser entregado a una comunidad. Y cuando ya la entregan, ya la comunidad quedó chica. Otro tema que he tocado, internet rural. Dije, cuando se perdieron el 42% de los niños en los colegios, dije, ¿qué voy a hacer? Un curso para los que instalan internet, que no son las compañías grandes. Es una industria que se llama WISP. Hay más de 700 WISP. Se hizo un curso y se le enseñó a valorizar para cuando ellos se instalen y después pueden venir las grandes compañías. Bueno, me he metido en la pata a los caballos, reconozco. Pero yo no concibo a una empresa despegada de lo que está pasando en el país. No la concibo. O sea, no, yo no puedo. O sea, tendría que ser otra persona, tendría que nacer de nuevo. Y creo que el empresariado, ahora más que nunca, tiene que estar al lado del Estado para sacar a este país adelante, si no nos vamos a hundir todo. O sea, el Estado solo no les va a dar, y los empresarios solo tampoco. Este tema tiene que ser en conjunto. Y además, nos falta incluir a las universidades, que en otros países son mucho más importantes en todos estos temas, y acá están totalmente fuera de las conversaciones. Entonces yo creo que hay que hacer un ecosistema mucho más fuerte y mucho más valiente, donde podamos hablar del tema del agua rural, de la internet, y que Chile tiene un nivel de pobreza todavía que es fuerte, y que por algo nos pegó tan fuerte la pandemia a nivel económico, si no, estaríamos súper blindados. Así que yo creo que tengo esa posición, la he dicho en los medios y la sigo insistiendo, aunque quizás a veces no caiga muy bien.
Gerardo, quiero añadir un contexto antes de darte a ti, vas a hacer con eso después, vamos a cerrar, es que si en algún momento se decía que liderar es educar, ahora hay muchos que dicen que liderar es comunicar, ¿no? Así que bueno, te dejo la última palabra.
A ver, yo creo que aquí hay que distinguir a los empresarios de las empresas. Y la gente se olvida, acuérdate que en los 90 los empresarios chilenos les criticaban que eran muy ideologizados y que opinaban mucho desde la vereda ideológica. Y después se callaron y como que dejaron de participar en la batalla de ideas. Y dejaron que se asentaran alguna idea inapropiada. Pero bueno, yo creo que las empresas son un actor político en el sentido que están insertas en una comunidad y como tal siguen la misma suerte de esas comunidades. Y vemos que las empresas se unen para pa participar cuando tenemos terremotos o grandes problemas nacionales. Las empresas siguen participando en la cosa pública y lo hacen bien. Y yo creo que muchas empresas apadrinan colegios, participan en el deporte infantil. O sea, son actores políticos en el sentido de que están insertos en una comunidad y hacen cosas. Otra cosa son los empresarios. Porque tener opiniones políticas de empresas es más complicado porque dentro de las empresas conviven sensibilidades políticas muy distintas. Y en consecuencia las empresas deben ser cuidadosos en ser en eso partidistamente neutras. Lo que no implica que sean políticamente neutras. Políticamente en el sentido de vivir inserto en una comunidad y apoyar los ecosistemas que favorecen el crecimiento de la empresa. O sea, las empresas privadas tienen una posición respecto a la propiedad privada, por ejemplo. Esta nueva constitución que viene sin propiedad industrial. La empresa... Bueno, ¿cómo vamos a innovar si no podemos patentar? ¿Tenemos derecho a nuestras marcas? ¿Qué pasa con los diseños, con los modelos de utilidad? O sea, ¿tenemos propiedad sobre eso? La Constitución no dice nada. Entonces, yo creo que las empresas hay materias en las que deben opinar y otras en que no deben opinar. Y los empresarios, bueno, los empresarios tienen la dimensión de ciudadanos y como tal tienen perfecto derecho a participar en la cosa pública. Otra cosa es que, como los empresarios tienen intereses creados, muchas veces se cuidan de dar sus opiniones genuinas, porque le puede afectar el resultado de su negocio. No es trivial que Juan Sutil le queme su campo. No es un llamado que los empresarios empiecen a participar mucho en la cosa pública. Entonces, Chile está riesgoso, yo estoy con la Gabriela, yo creo que los empresarios tienen que participar, involucrarse, dar su opinión y comunicar lo que están haciendo, porque yo creo que hay muchas cosas que no se sabe. Particularmente hoy día entre los que nos gobiernan, yo creo que hay gente que tiene muy poca exposición a la empresa privada. Siguen hablando que en Chile somos extractivistas y o sea, una cosa que tú dices, ¿hace cuánto que no van a una compañía a ver cómo funciona las normas de seguridad industrial? Tenemos estándares de clase mundial, ¿no? Higiene en las empresas de alimentos de clase mundial, o sea, hemos avanzado mucho y yo creo que se ignora y efectivamente eso hay que comunicarlo. Así que ahí hay un desafío, pero yo no le echo la culpa a los medios de comunicación, a las personas, le echo la culpa a las propias empresas que no hemos sido capaces de transferir todo ese conocimiento. Y nuestros primeros agentes de comunicación deberían ser nuestros empleados, los trabajadores, nosotros mismos. Tenemos que contar lo que hacemos. Pero, por ejemplo, antes, no sé, en Soprol nosotros teníamos los colegios visitando. Pero después normas de seguridad hicieron desaconsejable eso porque se puede accidentar un niño, entonces dejamos. Con lo cual antes la cercanía que tenía la familia con las plantas industriales, producto de razones de seguridad industrial, nos echamos para atrás. Con lo cual se perdió esa comunicación. Antes todos los niños habían visto, yo cuando chico fui, me acuerdo, y sabía cómo se había fabricado un chocolate, una bebida o un yogur, hoy día no. Entonces yo creo que hay que retomar algunas de esas viejas prácticas.
Bueno. Hay un dicho que la gente del mundo de las comunicaciones dice, si tú no cuentas tu historia, van a ser otros los que te definan. Así que con esa frase terminamos a las 10 en punto, fue un poco más corto que los otros. Le quiero agradecer a todos los que participaron, primero a Gerardo Varela, después a Gabriela Salvador, a los que... casi 40 y tantas personas que participaron en vivo, nuestros invitados, y los que vean parte de este, el resumen de lo mejor de esto. No, cuando lo estén viendo, también les quiero dar las gracias por estar viéndolo. También quiero dar las gracias a Pricewaterhouse, Enel, CAP y Walmart Chile por hacer posible esto. Y en un mes y medio, o en un mes, vamos a estar con una próxima edición. Ya les llegará información. Gabriela, muchas gracias por participar y darnos tu tiempo.
Gracias a ti.
Gerardo, yo sé que no haces esto muy seguido, así que te agradezco que hayas participado y la candidez, y espero que, bueno, que esto a todos nos haya sumado. A mí, por lo menos, me sumó. Me pareció que fue una conversación bastante honesta y transparente para hablar de los valores de la época. Así que muchas gracias a todos.
Gracias. Gracias a ti y adiós, encantado.
Gracias.